Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Esta es la tercera edición de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, que hacemos todos los sábados a las 8 de la mañana acá en Radio Nacional. La revista Crisis es un proyecto editorial que podés conocer si entras a www.revistacrisis.com.ar. Este programa de radio propone tres temas que consideramos relevantes de la semana pasada y de la semana que está por comenzar. Hoy, sábado 16 de mayo, vamos a proponer tres cuestiones para la conversación. La pandemia porteña, la llegada del virus de manera trepidante a las villas de la ciudad. Después nos vamos a preguntar si es posible una economía popular de plataformas para el mundo de la pospandemia. Y finalmente vamos a conversar sobre que el lunes 18 se cumple un año de la presentación de la fórmula que hoy gobierna el país. Estamos acá con Mario Santucho, integrante del colectivo Editorial Crisis. Hola, Mario.
Gracias, Jimé.
Bueno, pandemia porteña. Como decíamos recién, el contagio de COVID-19 en las villas de la ciudad de Buenos Aires se desató de una manera que, si bien parecía que iba a ocurrir, digamos, previsible, fue imprevista o no fue prevista por el Estado. Ayer veíamos unos datos difundidos por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, así que analiza detalladamente qué está ocurriendo con el contagio en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica, veíamos que, bueno, la curva de ese contagio casi no es una curva, digamos, casi es una línea vertical que se dibuja con las cifras de las personas enfermas, ¿no? La situación pasó de un caso en el barrio Carlos Mujica el 21 de abril a 628 casos el 13 de mayo. En ese mismo barrio, así calculó que el tiempo de duplicación de la enfermedad es de 6 días, mientras que en el resto de la ciudad de Buenos Aires es de 12 días.
Sí, bueno, como decías, esto sucedió en realidad ya a partir de la semana pasada, ¿no? De los primeros días de mayo empezó claramente a entrar el virus en las villas y, como decías también, la sensación es que el gobierno de la ciudad y yo creo que también el gobierno nacional, en general, digamos, la gestión de la pandemia, reaccionó tarde, como que se venía hablando desde el principio de protocolos específicos para los barrios populares, para las villas, teniendo en cuenta la dificultad que era controlar ahí la expansión del virus, pero como si se hubieran sentido sorprendidos. La reacción empezó la semana pasada, como decía, el mismo martes y jueves 7 de mayo, porque hay que tener en cuenta, y esto es lo importante, que cuando se empieza a detectar la existencia de casos, quiere decir que ya los contagios empezaron mucho antes, por lo menos una semana antes. Entonces la semana pasada se reaccionó y empezaron lo que se llama, que está por todos lados, los operativos detectar. Está bueno entender un poco qué están haciendo con esto, porque es como, por eso es que nos estamos enterando de cómo está difundiéndose el contagio, y también es la posibilidad de empezar a controlar un poco esa expansión. Los primeros casos de los primeros operativos detectar fueron en la Villa 31 la semana pasada. Y ahí vimos cómo se disparó la curva, que es lo que estabas diciendo vos, ¿no? Esta semana hubieron dos operativos en la Villa 1114 y entonces empezó a crecer la curva ahí mismo también, se dispararon los casos en la Villa 1114. Todavía no sabemos los casos del viernes, digamos, ayer, pero se estima, ayer fue un día récord de contagios en el país, pero sobre todo porque en la ciudad fue un día récord y estimamos todo.
Más de 200 contagios en la ciudad.
Solo en la ciudad, más de 345 en el país, y estimamos que buena parte de esos 214 van a venir de la Villa 1114. porque como decía, esta semana fueron los operativos Detectar. La semana que viene van a continuar los operativos, según se dice, en la Villa 21, que ya empezaron a aparecer casos. O sea, esta semana hubo, no me acuerdo cuánto, pero creo que llegaron a 20 casos en la Villa 21, en Zabaleta, y en la Villa 20 también empezaron a aparecer casos, y la semana que viene va a haber operativos Detectar, así que se estima que la semana que viene van a crecer los casos, la curva en esos barrios también. ¿En qué consiste el Detectar? Rápidamente cuento. Van casa por casa, patrullas, uno podría decir, conjuntas del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad, y van haciendo encuestas, casa por casa. Peinan todo el barrio, unas encuestas que se llaman triage. Bueno, después ahí en la web del Ministerio de Salud se puede ver, lo describen como una herramienta rápida y fácil de aplicar para, bueno. Básicamente lo que hacen es definir qué caso es sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? El que tiene dos síntomas, por lo menos. Un síntoma fundamental de la sospecha es la fiebre, 37,5 o más de temperatura, y después otro de los síntomas es o tos o odinofagia. ¿Sabes qué es odinofagia?
No.
Es el dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos o líquidos. Dificultad respiratoria es otro síntoma posible, y el otro síntoma posible es anosmia.
Eso sí sé lo que es.
A ver.
No sentir el olor cuando hay olor.
Y disgeusia.
Eso no sé qué es.
Es la pérdida del gusto. Bueno, entonces, alguno de esos dos casos ya te describen como sospechoso, y hay una segunda también definición de qué es un caso sospechoso, que es el haber tenido contacto estrecho con algún contagiado, o haber tenido y haber tenido además más un síntoma de esto, de los que acabamos de describir. Esa es el otro, la definición de contacto, de caso sospechoso. A partir de ahí, cuando se detectan esos casos, se los lleva a hisopar. Recién ahí aparecen los test. En el caso de la Villa 31, se lleva a la gente al Ministerio de Educación, donde hay montada una estructura para llevar adelante los test. Y en el caso de la Villa 1114 se lo lleva a San Lorenzo, donde están ahí también las postas, digamos, para... Bueno, uno de los datos que ya desde la semana pasada habíamos, incluso Carla Bisotti había como comentado, es la alta positividad entre estos casos sospechosos y los contagiados por coronavirus. Y a partir de ahí empieza un problema que es el aislamiento, o sea, a los que son detectados como casos positivos, empieza el protocolo de aislamiento. Ahí hay todo esto está cambiando permanentemente. Antes se lo llevaba 14 días de aislamiento, ahora se bajó a 10, parece que fue una reglamentación de la OMS. Las organizaciones sociales no saben si en realidad es que se están flexibilizando los criterios ante la emergencia. Es toda una discusión que va día a día, y el principal problema que se detecta, digamos, y que es uno de los que pone en duda este tipo de operativos, o por lo menos son los desafíos que hay por delante, es la dificultad para el aislamiento en las villas, ¿no?
Claro, hay dos cuestiones para tener en cuenta en la situación en la Ciudad de Buenos Aires ahora. Una es la cuestión de si se puede o no se puede detener la propagación del contagio tal como se configuró ya la situación en los barrios populares. Y por otro lado, es cómo se despliegan los operativos del Estado con las personas que están contagiadas o con sus entornos, con sus contactos. La periodista Natalia Gelós publicó ayer una nota en la revista Crisis, que tiene el título Pandemia porteña, la injusticia social obligatoria, donde ella justamente investigó este segundo aspecto, que es cómo están viviendo y cómo están atravesando esta situación las personas que viven en las villas, que viven en los barrios populares y que van siendo trasladadas hacia los dispositivos hospitalarios, además de los que vos mencionaste en el Ministerio de Educación y en el Estadio de San Lorenzo. Hay carpas en los predios de algunos hospitales de la ciudad. Vamos a escuchar a Natalia Gelós contándonos lo que ella pudo investigar que estaba ocurriendo la semana que está terminando.
Este fin de semana los hospitales públicos colapsaron con la llegada de personas que habían sido testeadas y esperaban el resultado, llevadas desde los barrios populares hasta los hospitales públicos. Luego de largas horas de espera, cuando los resultados estaban, quienes tenían un resultado complejo quedaban en el hospital, quienes tenían resultado leve iban a hoteles y quienes tenían resultado negativo volvían a sus casas. Esto abrió un abanico de posibilidades, desde familias separadas, luego de esperas, de horas hasta tener el resultado, hasta familias que, además de separadas, obligadas a volver a su casa, tenían que pasar los días sin un plato de comida asegurado. Algo que desde la Garganta Poderosa venían denunciando desde hace mucho tiempo, incluso antes del 20 de abril, cuando se registró el primer caso en la Villa 31. Hoy por hoy están a la espera de que Ramona, una referente de la organización, se reponga del virus y además siguen denunciando el abandono total por parte del Estado, las situaciones de discriminación por parte de muchas familias, el miedo que tienen muchos a la hora de decir que tienen síntomas y la falta de recursos y de elementos de higiene. Por ejemplo, en el comedor de la Garganta Poderosa, ellos cuentan que a partir de que la pandemia se inició, habían pedido un asesoramiento para ver cómo manejar las condiciones de higiene en el comedor y recién, la semana pasada, habían tenido una respuesta ante ese pedido. El Estado, en especial el gobierno de la ciudad, accionó tarde, esto lo dicen trabajadores del CESAC, trabajadores de los hospitales públicos, personas de las organizaciones, y ahora, recién esta semana, a partir del plan Detectar, que va de mano de Nación y de Ciudad, empezaron a aceitar un sistema en el cual van a las casas de quienes tuvieron contacto estrecho con contagiados para ver cómo es la situación. De nuevo, el primer caso a Argentina se marcó a comienzos de marzo, el primer caso en un barrio popular, que fue en la Villa 31, se registró el 20 de abril. Recién ahora, casi a mediados de mayo, el Estado empieza a tomar medidas específicas y pensadas como para atacar una situación que desde el Vamos anunciaba que en los barrios en los que hay hacinamiento, donde hay trabajo informal y donde las condiciones no son las ideales, iba a ser complicado mantener y controlar un virus que es por demás contagioso.
La gran pregunta ahora es si se va a poder controlar o cómo se está controlando la difusión del virus. Bueno, ya sabemos que entró el virus en las villas, ya sabemos que están creciendo mucho los casos. La pregunta es si se va a poder frenar un poco esa difusión. Y ahí hay dos cosas que son muy importantes. Una es la que acabamos de escuchar, que ya veníamos diciendo, que tiene que ver con el aislamiento. Si va a ser posible o no desplegar los protocolos de aislamiento que están pensados en general para las ciudades y que en las villas se hace mucho más difícil, ¿no? Tanto para los contagiados como para los casos cercanos, ¿no? Los contactos cercanos, que se llaman, que a su vez son difusores, ¿no? De la enfermedad. Hay otro elemento que a mí me parece que sería interesante poner en discusión, que es si, además del aislamiento, el procedimiento de detección que están llevando adelante los operativos Detectar son suficientemente potentes, digamos, ¿no? Son exhaustivos. Hay un bioinformático, un docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es interesante esto porque como ahora la pandemia está centrada en la ciudad, en la región metropolitana, mucha gente del interior también está opinando y planteando, y me parece muy bueno que por primera vez, que esta vez nos seleccionen a nosotros desde otras regiones, ¿no? Y en este caso, Rodrigo Quiroga, que es, como decía, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, bioinformático e investigador del CONICET, hizo un planteo en Twitter, un hilo de Twitter, que me parece interesante, porque lo que plantea, además de explicar todo esto del operativo Detectar, es que hay un punto que no se está teniendo en cuenta, que es el rastreo de los contactos asintomáticos. Un poco la semana pasada lo decíamos también, como explicaba antes, se detectan los casos sospechosos, pero hay que por lo tanto son los que tienen síntomas, ¿no? Los sospechosos son los que despliegan algunos síntomas. Pero hay, como sabemos, hay muchas personas que pueden estar enfermas y ser portadores del virus sin expresar síntomas. Bueno, en este caso, estas personas no están siendo aisladas ni están siendo controladas, digamos, ¿no? ¿Esto qué es lo que implicaría? Bueno, implicaría una capacidad mayor de testeo. ahí empiezan algunas buenas noticias que quisiéramos por ahí terminar, o por lo menos plantear que no está de más también aportar algunas cuestiones que está bien plantear, que son la aparición anoche, ¿no? Ayer, se dio a conocer, el Gobierno Nacional, junto con el Gobierno de la Ciudad, dio a conocer la aparición de un nuevo test, ¿no? Hecho por investigadores del CONICET, desarrollado por el Estado. Parece que ya hay bastantes test en producidos, y a partir de ahora se va a ampliar mucho la capacidad de producción. Y esto es muy importante precisamente para esto que estamos diciendo, porque hasta ahora, como eran muy caros los test y eran comprados en el exterior, la sensación era como que se administraban de alguna forma los testeos, y esta cuestión de los contactos asintomáticos y la posibilidad de desplegar un diagnóstico mejor, quizás ahora empieza a ser más posible a partir de la aparición de este test de producción nacional. Otras dos cosas que me gustaría plantear, como dejar planteada como para ver el seguimiento de esto, es que hay algo que marcan tanto el gobierno de la ciudad como las organizaciones sociales, que es la gente en los barrios, en las villas, empezó como a ser más consciente de la necesidad de respetar el aislamiento, ¿no? Y se están usando más los barbijos, se está teniendo más cuidado, sobre todo al ver que efectivamente la enfermedad ingresó a los barrios, y que, viste, que en algún momento, bueno, parecía que todo esto iba a pasar sin penas ni glorias, bueno, al verlo cercano. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a suceder esto, no? ¿Hasta cuándo la gente, bueno, también una cosa que dicen es, bueno, está entrando, pero está habiendo baja mortalidad en los barrios populares? Eso también es interesante para ver. O sea, creo que la mortalidad es menor, la tasa de mortalidad es menor de la cantidad de personas infectadas, la cantidad de muertes, es menor que la habitual. Eso tiene que ver, una posibilidad que tenga que ver con la baja edad también en las villas, ¿no? Porque como sabemos, la enfermedad ataca sobre todo a la gente mayor. Entonces, bueno, la pregunta es hasta cuándo se va a ver, también cuando la gente vea que, bueno, no es tan terrible, te podés enfermar y también te podés curar. Y la última cuestión, que está siendo una incógnita total, qué va a pasar con el virus en los barrios populares y en las villas y en los asentamientos de la provincia de Buenos Aires, ahí nomás, cruzando el Riachuelo o la General Paz, de estos barrios donde ya el virus penetró en la ciudad de Buenos Aires, pero al parecer en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, todavía no se ha difundido. Es una cosa, la verdad, que llama la atención, ojalá que sea así. Esta semana hubo operativos de detectar en el barrio La Fe, donde se habían detectado algunos casos en Lanús, y por suerte solamente hubo 8 casos sospechosos y ya se descartaron 4, a los cuales se le hicieron el test. Quedan 4 para ver si tan positivo o no, pero no parece ser la misma situación que hay en las villas por ahora.
Lo que estamos viendo de alguna manera, como también lo charlamos en programas anteriores respecto a la situación en las cárceles, que sigue siendo una situación que está en tensión y una situación problemática, es que hay grupos de personas cuya vida en este momento depende enteramente de la infraestructura estatal, ya sea porque requiere un tipo de intervención sanitaria de emergencia, como porque sus formas de vida, su forma de reproducción de la vida está imposibilitada, ¿no? Personas que están sin trabajo, sin poder ir a trabajar, sin poder llevar alimento a sus casas, dependiendo de la ayuda estatal o de la ayuda de las organizaciones sociales para continuar con la vida. Y ahí es donde vemos que en la ciudad de Buenos Aires la situación se pone crítica para estas personas, para estas familias, para estos habitantes de la ciudad. Ayer a la noche la situación en el Tornú continuaba en el estado en el que lo describía Natalia Gelós en el audio que escuchamos, con familias que estaban allí, que fueron llevadas en micros a unas carpas que están montadas en los predios de los hospitales y que estaban allí en condiciones muy precarias, sin acceso a una alimentación suficiente, con niños, con niñas, con una infraestructura que de algún modo parece improvisada y no prevista para un momento de crecimiento de la cantidad de personas enfermas en la ciudad. Otra situación que aparece como crítica es la situación de las personas que se encuentran internadas en neuropsiquiátricos. Los neuropsiquiátricos son otro tipo de instituciones de encierro, muchas veces involuntario, en casi todos los casos involuntario, que todavía hasta la semana pasada no habían tenido mucha visibilidad y en los últimos días de la semana, jueves, viernes, empezaron a aparecer noticias relacionadas con los neuropsiquiátricos de la ciudad, porque la justicia le ordenó al gobierno de la ciudad que también instrumente medidas y protocolos específicos para los neuropsiquiátricos, porque eso no estaba ocurriendo hasta el momento. En la revista Crisis podés encontrar la nota de Natalia Gelós en la que está descrita esta situación. Se llama Pandemia Porteña, la injusticia social obligatoria.
De 8 a 9, el aire está en crisis.
Hasta el viernes 14, hasta ayer, en la provincia de Santa Fe, llevaban 20 días, 19 días, hasta ayer, 20 hasta hoy, sin nuevos contagiados o contagiadas. Ayer, viernes, el gobierno provincial anunció que comenzarían a hacerse testeos a las personas asintomáticas, estos tipos de testeos que mencionaba Mario en el bloque anterior, porque las personas asintomáticas también contagian, y en la ciudad de Rosario existe la preocupación de que haya un nuevo brote originado, por ejemplo, en las personas que viajan entre provincias por distintos motivos, por ejemplo, el comercio. Pero bueno, en general Santa Fe, después de todos estos días sin nuevos enfermos, está entrando en lo que ahora se llama la nueva normalidad, empezando a organizar la pospandemia. Y nos parecía interesante cómo en estas situaciones de, de salida del momento más crítico de la pandemia, comienzan a darse algunas discusiones, algunas de esas discusiones prometidas sobre que después de la pandemia todo tiene que cambiar, o por lo menos algunas cosas que estaban muy mal antes de la pandemia no deberían continuar. Y una de esas discusiones que comenzó a darse, sobre todo en la ciudad de Rosario, tiene que ver con un tema que nos parecía muy interesante traer, que son las formas de consumo y también las formas del trabajo contemporáneo. Concretamente, la discusión que comenzó a darse fue qué pasa con las plataformas de comercio electrónico. Ustedes recordarán que el año pasado se discutió mucho, en buena medida impulsada por las y los trabajadores de esas empresas, la forma de trabajo y la forma de organización del negocio de las aplicaciones que con nuestros teléfonos celulares nos permiten comprar y que lo que compramos nos llegue a nuestra casa, como por ejemplo Rappi y Glovo. También hubo discusiones sobre otras plataformas como Mercado Libre o Airbnb, que son en suma todas plataformas que facilitan el intercambio de bienes o de servicios entre las personas a través de medios electrónicos a cambio de una gigantesca rentabilidad para las empresas globales en general que son propietarias de esos emprendimientos. Al mismo tiempo que esto ocurre, la precarización de los trabajadores, las trabajadoras de esas empresas es extrema, ¿no? Hemos visto, hemos conocido por boca de los repartidores el año pasado su nivel extraordinario de precarización con salarios bajos, maltratos laborales, enormes riesgos que enfrentan para poder brindar el servicio, que al mismo tiempo resulta cómodo para muchas, para muchos, para todos los que usamos esas aplicaciones. La cuestión es que durante la pandemia estas aplicaciones fueron consideradas servicio esencial y eso permitió que su negocio se expandiera aún más de lo que ya estaba, y de eso vamos a hablar en los minutos siguientes. Esta semana, en la revista Crisis, Ezequiel Gato y Juan Pablo Hudson publicaron una nota que se pregunta si podemos empezar a discutir una economía popular de las plataformas. Juan Pablo nos va a contar brevemente esta discusión situada en la ciudad de Rosario.
Esta semana, en la página web de la revista Crisis, publicamos un artículo sobre las economías de plataformas, aquellas aplicaciones utilizadas para el traslado de personas, como Uber, o para el reparto de productos, como Glovo, Rappi, PedidosYa, que emplean de manera muy precaria a miles de personas, mayormente a jóvenes, y que fueron consideradas durante la cuarentena como servicios esenciales. En el artículo nos preguntábamos, ¿por qué no crear una economía popular de plataformas? Es decir, ¿por qué no generar aplicaciones de reparto o de traslados públicas y cooperativas? En la ciudad de Rosario, en donde hace ya 19 días que no hay contagios, se ha abierto una intensa discusión sobre este tema a partir de proyectos concretos. El municipio creó la plataforma Vidrieras en Red para que productores y comercios de la ciudad puedan publicar y vender productos, valiéndose de un postnet virtual vinculado al Banco Municipal, lo que permite un sistema de pago en la órbita del Estado. Pero también el miércoles pasado el bloque del Movimiento Evita, en el Consejo Deliberante, ingresó un proyecto propio llamado Aplicación Pública de Pedidos Rosario, cuyo objetivo es ofrecer servicios de intermediación entre consumidores y comercios o productores locales. El punto distintivo es que para los repartos solo se podrán utilizar cadeterías registradas y habilitadas por el municipio o bien repartidores registrados por los propios comercios. Finalmente, el bloque de izquierda Ciudad Futura presentó un proyecto de ordenanza para enriquecer la plataforma recientemente creada por el municipio. El objetivo es aprobar un subdominio llamado Mercado Justo Rosario, a los fines de generar canales de comercialización alternativos que permitan fortalecer la producción local, con links para promover la economía social y otro para el comercio de cercanía en cada uno de los barrios. El proyecto impide participar como proveedores de los servicios de reparto a las aplicaciones que no tengan a sus trabajadoras y trabajadores bajo relación de dependencia. Estas son algunas de las iniciativas políticas que se impulsan en aquellas provincias que lograron detener la curva de contagios y se preguntan cómo volver a la vida en común después de 45 días de cuarentena obligatoria en los que Argentina y buena parte del mundo se detuvieron casi por completo.
Bueno, en la nota, Jimmy acá causó cierto revuelo, ¿no? Un poco de revuelo, lo cual indica que no solo en Rosario se está discutiendo esto, sino que es algo que está en los radares, digamos.
Acá de, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, también acá en la Ciudad de Buenos Aires. Llamaron de diferentes lugares para comentar, para cuestionar o para mostrar lo interesante de la nota, digamos, llamó un cuadro directivo, que no se puede mencionar su nombre porque lo pidió de Globo, de la propia empresa, llamó también la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos hablando con Ofe Fernández, que también la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que nos amiga y que también se interesó mucho porque están pensando cómo avanzar en este sentido, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano. Bueno, evidentemente, esto da muestra, es un signo de que una de las consecuencias, quizá la más interesante de esta película de suspenso, digamos, en la que estamos metidos, es que algunas cosas que parecían naturales o fatales, quizás ahora puedan ser repensadas y transformadas, ¿no? Y esa, como decías vos, es una de las cuestiones que más se venían discutiendo y que quizás ahora podamos afrontar de otra manera. Sobre todo porque durante la cuarentena misma apareció el problema en una nueva dimensión. ¿Qué pasó? Como decías vos, fue declarada actividad esencial y fue un eslabón importantísimo para la reproducción social en estos días en los cuales la mayoría estábamos de alguna manera encerrados o aislados y donde el servicio de deliveries pasó a ser un servicio casi esencial. ¿Qué pasó? Aumentaron un montón los pedidos, bajaron la cantidad de negocios capaces de ofertar porque empezaron a haber problemas con negocios, algunos tuvieron que cerrar y demás, y también bajó la cantidad de repartidores porque había cierto miedo entre los chicos y las chicas que reparten de contagiarse concretamente. Ahí apareció esa cuestión, ¿no? En la emergencia también aparece cuáles son los eslabones débiles, si se quiere, de este tipo de actividades cuando son regidos por la lógica empresarial estrecha en el sentido de búsqueda meramente de ganancia y no de cumplir una función social, ¿no? ¿Qué hicieron las empresas? Bueno, lo que suelen hacer, aumentaron el porcentaje que le cobran a los negocios proveedores. En este caso, cuando empezó, estuvimos averiguando, cuando empezó cuando apareció Rappi, Globo, bueno, las empresas estas, se cobraba habitualmente el 12% más o menos, entre el 10 y el 15% le cobraban a los negocios para hacer el trabajo de reparto. Después, esto subió un poco y se estabilizó en un 20%. Durante la pandemia, llegó al 30%. O sea, las empresas repartidoras le cobran a los negocios que venden el 30% del valor de la venta. Esto repercutió muy fuertemente sobre los restaurantes, sobre las casas de bueno que venden comidas y las farmacias y demás. ¿Por qué? Porque no solo que antes era no solo que le cobran más porcentaje, sino que antes el porcentaje de delivery dentro de las ventas totales de estos negocios era menos, era un 10-20%. Hoy todo venden de esta manera y a todo eso le sacan el 30%. ¿Y qué pasó con los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, también lo que suelen hacer las empresas, no hubo ningún tipo de atención particular, es lo que están denunciando. El otro día tuve que venir también al centro a hacer una entrevista y me encontré una protesta en pleno 9 de julio y Corrientes, en pleno Obelisco, de los repartidores y repartidoras que estaban cuestionando que no habían mejorado las medidas de seguridad, los salarios, bueno, las condiciones de trabajo en general son complicadas. Lo que me parece como interesante para de la discusión como está apareciendo y de la nota que publicamos en la revista es que la pregunta entonces puede ir un poco más allá. Ya no se trata tanto solo, me parece a mí, de ver cómo el Estado puede regular las peores cuestiones, ¿no?, de esta actividad, los excesos de las empresas, sino que quizás sea momento para atreverse a pensar en cómo se puede asumir este tipo de actividades que tienen que ver con la reproducción social desde una lógica que ya no sea meramente la empresarial y la maximización de ganancias, sino que empiece a pensar un poco en el bienestar común. O sea, lo mismo que se piensa para el tema de la salud y para el tema de la educación y otras cuestiones que han sido relegadas, pero que tenemos cierto consenso en que se tienen que ver con el bien común, bueno, en el caso de estas actividades también deberían, podríamos llegar a pensarlo. En las discusiones que aparecen sobre si es posible o no una app, algunos dicen pública, otros dicen estatal, nosotros quizás nos parece más interesante hablarlo desde la economía popular, ¿no? Hay cuestiones como el desafío tecnológico. Bueno, esta gente supuestamente trae la modernidad porque traen un software que te resuelve un montón de problemas. No es tan difícil eso. Hay inteligencia colectiva en Argentina como para poder hacerla. Se trata sobre todo de cómo desplegar otra forma de organizar la cooperación social, el trabajo colectivo, de una manera que sea eficiente, que sea eficaz, que llegue rápido y que resuelva el problema de los consumidores, que es lo que estas empresas de alguna manera ponen en juego, pero hacerlo de una manera en donde la justicia social y ciertos valores claves para la sociedad, esperemos pospandémica, estén en primer lugar.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario, no se olviden de las comidas, de las tareas y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Para todos.
Una radio pública para todos y todas. Todas.
La radio pública.
La radio pública tiene
inclusión.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 38 minutos.
Con Radio Nacional estamos en todo el país y en tiempos de cuarentena llevamos la escuela a tu casa. Todas las mañanas, de 9 a 12. Si estás en nivel inicial, primero, segundo y tercer grado, encontrás las clases que prepararon tus maestros. Y desde Radio Nacional estamos muy felices de hacerlo y agradecer a los que nos escuchan todo el año por la generosidad de prestar estos espacios para que la educación tenga su lugar de privilegio. Clases por radio, Argentina Unida. Seguimos educando por Nacional, la radio pública.
La verdad es que a mí me fascina leer cosas que no había pensado antes.
Estudio País, Quique Pessoa.
Y digo, ¿qué nos queda suelto y en libertad? El melón.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba.
El melón nos queda suelto y en libertad para imaginarnos cosas, para ir y venir con ideas.
Sábados, desde las 10.
Tengo muchas ganas de seguir pensando y de seguir compartiendo pensamientos. No sé vos.
Por Nacional, la radio pública.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional, quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinada con los programas de ustedes, desde que yo era chica cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho.
Hoy estoy escuchando en la Nacional San Diego del Estero.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Soy Marcos Ligato, corredor de rally. En este momento difícil que nos toca vivir, lo principal y muy fácil de hacer es quedarnos en casa y dentro de casa lavarnos mucho las manos. Si salimos a la calle por algún motivo, tratar de hacerlo con precaución, manteniendo las distancias que recomiendan, y la actividad física nos ayuda muchísimo. Hay mucho para ver en internet, tutoriales de qué se puede hacer en espacios reducidos, así que a tratar de pasar lo mejor que se puede.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuídanos.
Nacional, la radio pública.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith, I ain't got no culture. Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends.
Esto es Crisis en el Aire, un programa radio semanal de la revista Crisis. El lunes próximo, el 18 de mayo, se cumple un año del video de 12 minutos y 51 segundos con el que ese día era sábado. A la mañana, Cristina Fernández de Kirchner anunció que Alberto Fernández sería el candidato a presidente en las elecciones de en las PASO de agosto del 2019. En el minuto 1.50 de ese video, Cristina dijo: le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, porque dijo, se va a tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, para lo que era necesario una unidad que nos ordenara la vida a todos, dijo. Para conversar sobre este año político, estamos en comunicación con Rafael Bielsa. Buen día, Rafael. Jimena Tordini y Mario Santucho acá en Radio.
Hola, buen día. Los escucho muy, muy, muy bajito.
Vamos a ver si ahora nos vas a escuchar mejor. ¿Ahora nos escuchas mejor?
Sí, ahí está un poco mejor.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Te queríamos preguntar qué es lo mejor que hizo Alberto a lo largo de este año que pasó y qué es lo que no hizo tan bien Alberto en este año que pasó.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que hizo mejor? Y que el auto no se fuera de la pista, ¿no? Porque en realidad él vino, llegó con una agenda, que era la agenda que había votado la mayoría, la agenda política. Teníamos un problema serio de endeudamiento externo, teníamos un problema de caída en el Producto Bruto, teníamos un problema de desocupación, de pobreza. Bueno, era una agenda ya de por sí demasiado amplia y allí apareció el coronavirus. Uh-huh. Y hubo que convivir con las dos agendas y predisponer dispositivos administrativos que no existían. A veces desde afuera no se nota, pero por ejemplo, por darles un caso que conozco muy bien, el caso de los repatriados, ¿no? Un operativo para repatriar compatriotas es algo desesperante, porque uno va bajando desde lo general. Bueno, un avión tiene que ir a tal lugar, eso implica pedir permiso sanitario de partida, de llegada al aeropuerto extranjero, de vuelta a la Argentina, dispositivos aquí en Argentina para testear a quienes vienen, hasta desde eso que es general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con regulaciones, hasta casos particulares, personas recién operadas que viajaron para operarse, que no pueden, que los médicos les desaconsejan viajar en un ambiente con 278 pasajeros. Bueno, me parece que Alberto, lo verdaderamente notable es que no hay una universidad donde uno se gradúe de presidente, se aprende arriba de la silla. Ha conducido el auto, a mí me parece, con muchísima pericia, con muchísima, en la comunicación, con muchísima sobriedad. Me parece que, yo les digo de todo corazón, no se me ocurre nada que podría haber hecho en mi caso personal que no haya hecho Alberto. Y él hizo muchas cosas más de las que a mí se me podrían haber ocurrido.
¿Y qué no hizo también?
Bueno, yo no sé si decir que no hizo también, ¿no? Pero hubo, claro, naturalmente, hubo urgencias que se postergaron. A mí me parece que la Argentina tiene un brutal problema de inequidad de distribución de la renta. Eso en una democracia básicamente se corrige con instrumentos de naturaleza tributaria. Yo creo que ese tema no se abordó como si hubiera abordado si no hubiera aparecido la pandemia. Me parece que el tema de la enorme cantidad de niños en situación de pobreza, la situación de pobreza en general, las villas miseria, eso que aparece cuando no puede sino aparecer, y cuando hay una situación entre comillas de normalidad, están dejadas de lado, postergadas, el retiro del Estado de adentro del tejido de las villas, ¿no es cierto?, ese irse hacia las avenidas. Esa agenda se postergó, pero no es que no lo haya hecho bien, es que no lo ha podido hacer, no lo ha podido afrontar. Además, Alberto, yo no sé si por su larga trayectoria pública, por su experiencia como jefe de gabinete, es un individuo, como dicen los yanquis, catch all, ¿no es cierto?, agarra todo, ¿no? Entonces, cualquier problema lo toma, y bueno, el día tiene 24 horas y uno un solo cuerpo y anda apenas con lo puesto.
Estimado Rafael, ¿cómo estás? Mario.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buen día.
Bien,
qué gusto
bien
escucharte.
Bueno, veo que ya estás hecho un diplomático. Pensé que ibas a hablar un poco de la política exterior de Alberto. No,
bueno,
pero
claro, muy difícil política exterior, ¿no es cierto?, en tiempo de pandemia. Es una política exterior curiosa donde los cancilleres no pueden viajar.
Claro.
Yo me acuerdo que en los 3 años que fui ministro de Relaciones Exteriores estuve un promedio de 270 días por año afuera de la República Argentina. Alguna vez el fallecido Julio Blanc me hizo una broma gráfica diciendo: hay una noticia bomba, Bielsa está en Argentina. Porque, claro, eso es lo que hace. También estábamos en default, teníamos una agenda muy cargada. Y bueno, Felipe Solá y el propio presidente solamente tuvo las giras inaugurales, que fueron muy frenéticas, porque fueron muchas en poco tiempo. Y después, bueno, todo eso se interrumpió, ¿verdad? Y a mí me parece que los esbozos de política exterior, me parece que el trabajo sobre generar una alternativa, digamos, progresista que no se emparente con los con las categorías antiguas de derecha e izquierda rectamente. Hoy el mundo se dice con otras palabras, ¿no es cierto?, porque es otro mundo. Me refiero al Grupo de Puebla, me refiero a la vocación de generar o de robustecer instituciones que en algún momento fueron importantes, como UNASUR, aunque no sea estrictamente de esa forma, ¿no es cierto? Hizo mucho daño el periodo en la República Argentina y en Sudamérica, el periodo de gobierno de los conservadurismos de derecha, mucho daño en cuanto a la integración, la solidaridad, la identificación de problemas comunes. Y bueno, todo ese tejido hay que reconstruirlo, y también es cierto que hay países muy queridos que no tienen presidentes que compartan esta agenda.
Uh-huh, Entonces,
lo cierto es que tanto el presidente Fernández como el ministro Solá la van a tener canutas.
Uh-huh. Rafael, viste que el lunes, comentábamos antes, se cumple un año de que Cristina nominó de alguna manera a Alberto a la presidencia, digamos. Y, digamos, en este año, yendo también a la otra protagonista de ese hecho, ¿no?, que es Cristina, porque Alberto, a partir de ahí, bueno, se convirtió en presidente y construyó primero la unidad, ¿no?, después se convirtió en presidente, pero por otro lado está Cristina. En cuanto a ella, ¿vos pensás que ya se ha ido ubicando en el lugar que va a ocupar en el escenario, o que aún está por verse un poco cuál es su destino en este lío?
Mirá, cuando vos te subí al carro de la historia, no va exactamente a donde querés, va a donde el carro de la historia te lleva. Si no pensás en el general Perón, que se estaba preparando para irse o al sur con Eva, a Esquel, o a Italia, porque había hablado con Ramírez y había acordado irse a Italia. Y bueno, le tocó el balcón de la Plaza de Mayo. Bueno, hay 100.000 ejemplos de esta naturaleza a lo largo de la historia. No sé cuál es el lugar que Cristina va a terminar ocupando. Creo que hubo una muy feliz lectura de política real que hizo Alberto. Cristina no gana, pero sin Cristina no se gana. Me parece que ella lo interpretó muy bien a eso. Me parece que es un gesto, no un gesto, una vocación humana muy muy elogiable, dar por superado personas que habían estado tan cercanas, como me consta, porque Cristina y Alberto eran muy amigos, se entendían muy bien, muy muy bien. Creo que de aquella época del kirchnerismo, ese dispositivo que formaban Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto, fue un dispositivo muy eficiente, muy eficaz. Todos confiaban en todos, todos trabajaban para lo mismo. Alberto era un gran amortiguador de asperezas en los proyectos, de limar lo que se estaba gestando. Bueno, de hacerlo más liso. Bueno, me parece que eso se rompió y después se reconstruyó. Eso fue un gesto de un lindo gesto afectivo, digamos, más allá de un gesto de realismo político, porque eso empezó antes de la idea de Cristina. Y bueno, por el momento me parece que se ha ubicado muy bien en el lugar institucional que le toca. Siempre los vicepresidentes, tanto en la Constitución norteamericana como en nuestra Constitución, han sido un poco, han dependido un poco de las funciones que el presidente les ha querido dar, y han dado dolores de cabeza al presidente. No parece ser el caso. Creo que Cristina ni siquiera tiene oficina en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, como muchos vicepresidentes sí la tuvieron. Si me acuerdo, que Scioli la tenía.
Sí. No, parece que no la tiene.
Bueno, gracias, Rafael, por acompañarnos esta mañana con esta conversación.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gran gusto. Les deseo lo mejor con el programa.
Gracias, buen día.
Gracias, Rafael. Un abrazo.
Chao, buen día.
Este programa tiene tres temas de los que hablamos y tres temas musicales que escuchamos primero esta mañana, escuchamos a Gabo Ferro haciendo Como la maleza, una canción que está en su disco Lapsus del Jinete Ciego, un disco de 2006. Luego escuchamos a Nina Simone haciendo una versión en vivo grabada en Londres de No tengo nada salvo la vida. Y ahora vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta con un tema 20 ciudades, una canción que abre su disco Ya no mires atrás, un segundo álbum póstumo que fue lanzado en enero de este año.
Por un tiempo nadie te llevará a pasear. Te va a faltar, no, no, no. Ay, que tu amor me se tomó fin. 20 ciudades y nada cerró. Quiero recordarte que el tiempo nunca juega en contra. Luego, solo quedan cenizas del alma que hace romper. Puede ser que solo vos tengas la verdad y nadie te hará cambiar. Descuida, yo no te llevaré hasta el sol, ¿no? Porque quema, solo quema así la esperanza de tu amor. Mañana, no me digas que no te avisé. Ser un robot, aunque solo quieras para encontrar el pasto seco.
El programa se está terminando, nos vamos a encontrar el sábado 23 de mayo de nuevo a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, perdón, en Radio Nacional. En un rato pueden escuchar este programa en vivo de nuevo si les gustó mucho en la web de Radio Nacional, o pueden escuchar el podcast que encontrarán en nuestras redes sociales, en Crisis Revista en Twitter y en Crisis-Revista en Instagram. Hicimos este programa el colectivo editorial de la revista Crisis y Valeria Presa en la producción. Marcelo Cruz hoy nos acompañó en la operación técnica. La producción artística y la musicalización de este programa están a cargo de Gastón Montels. El podcast que podrán escuchar está editado por Alejandro De Masi. Hoy estuvimos en la conducción Mario Santucho y yo, Jimena Tordini.